Pasea, 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 pasea.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos, pues, en nuestra cita de siempre en Pasearte, Esperanza Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Juana Lloret, que es quien nos habla. Y Sari en control, a la cual queremos muchísimo y estamos con ella siempre muy unidas.
Sí, señora.
Esta semana, pues, les vamos a hablar de las diversas pues actividades que hay aquí en Valencia, más o menos interesantes desde nuestro punto de vista. Y como música de fondo en este programa vamos a oír un jazz de ritmos cubanos, que es un Blue Mango, que espero que sea de su agrado y que les guste tanto como a nosotras.
Venga, vamos a ver.
De energía.
Bueno, claro que da energía para contar todo lo que tenemos aquí guardado, escrito y visto.
Pues habla un poco de esa exposición que has visto tú, que aunque no sea como una exposición oficial, pero sí que hay posibilidad de verla, porque
sí,
se puede
claro.
entrar a la escuela de...
Y porque está en la calle, dos cosas hay. Mira, es que el otro día estuve viendo una selección, digamos, de trabajos que han hecho los alumnos de la Escuela Superior de Diseño de Valencia, que está en la Plaza Viriato, y me ha parecido bastante interesante, porque era de diseño paramétrico, y el diseño paramétrico, pues yo me he permitido intentar averiguar en qué consistía, y lo quiero contar un poquito.
Porque yo tampoco lo sé.
Pero a su vez, la escuela está preparando en una asignatura muy creativa que hacen cosas que se les ocurren a los alumnos y cuya coordinadora es Chus Martínez, que ya ha hecho cosas de este tipo, pues habían colgado algunos trabajos que han hecho de letras, de tipografía, retratos, caras hechas con tipografía, no con dibujos, sino con tipografía, de toda la tipografía que hay, que es maravillosa, que no sabemos las posibilidades que tiene, caras, perfiles, gente, y eso me parece interesante, estuvo gracioso. Pero había una exposición de los alumnos, que hay diversos talleres, porque el diseño no solamente es para la industria, que enfocado más a las fábricas se hace aquí, en esta Universidad Politécnica, pero que aquí va más más hacia el diseño de lámparas, muebles, decoraciones, menos tecnológico en todo caso, pero más artístico, digamos, de logos, de
aquí,
moda. Aquí sí, aquí es mucho más, por supuesto, por eso es una carrera de otro tipo, más industrial. Y entonces me pareció curioso lo del diseño paramétrico, y son objetos en madera o DM, que es un material, o el cuero, en el que se pueden hacer fundas de gafas, carteras, bolsos, lámparas y metacrilato, combinado con metacrilato, también en cartón, y se hacen también tipografías. La tipografía interviene en muchos de estos diseños. Y el diseño paramétrico, he visto en el diccionario que pone lo siguiente. Ya está admitido por la Real Academia, pero no te explica muy bien lo que es. Paramétrico dice que es lo perteneciente o relativo al parámetro. Y parámetro dice que es la variable que en una familia de elementos sirve para identificar cada uno de ellos mediante su valor numérico. Tampoco me quedo a gusto con esto. Voy a diseño y dice: concepción original de un objeto u obra destinada a la producción en serie de modas, industrial, logos, etcétera, etcétera. O disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan exteriormente a diversos animales o plantas. También hay dibujos vectoriales que pertenecen a algo relativo a los vectores. Como yo soy, vamos, no tengo ni idea de estas cosas, pero sí tengo el gusto y la percepción que nos vamos adquiriendo a lo largo de estos años, pues yo lo cuento a mi manera y creo que lo van a entender a lo mejor un poco mejor. Por ejemplo, si dibujamos una mano y hacemos una mano que sujeta una bombilla y esto es una lámpara, el material que se utiliza se puede hacer a base de pequeñas capas a modo de, como si dijéramos, las curvas de nivel de los territorios que te dibujan una montaña. Pues te pueden dibujar una mano, te pueden dibujar una montaña, te pueden dibujar una circunferencia o una bola del mundo, mejor dicho. En fin, algo que refleje un relieve. Me parece curioso y es una forma de diseñar, además, con unos materiales muy económicos, que es lo que estamos buscando en la actualidad, ¿no? Y sobre todo que se puedan reciclar y que puedan mantener esa, no sé, esta lucha que hay, ¿no?, con los materiales constantemente y con el reciclaje. Y luego, independientemente de esta exposición, pues los alumnos de esta asignatura que se dedican a hacer cosas creativas o que vienen al hilo de la actualidad, se les ocurrió hacer una manifestación de tipo físico, digamos, como un grito hacia las mujeres que son víctimas del machismo doméstico, de las muertas que ha habido cada año, que este año han sido casi 300, y entonces dibujaron sobre unas cartulinas o un soporte mujeres y colgaron, pero resulta que la escuela quiso colaborar también en este sentido para ofrecer las paredes de la propia escuela, la fachada de la propia escuela, para colgarlo. Y era muy impactante porque eran mujeres como cogidas de los pies, colgadas como si fueran bacalaos o estuvieran a disposición en una carnicería, para impactar verdaderamente de lo que ha significado a lo largo de este año y este otro año que acabamos de empezar, como aquel que
la
dice,
idea es brutal, ¿eh?
Es brutal. Entonces,
desde luego no deja...
No deja insensible, no, a nadie. Es una
cualquiera
forma,
que lo vea, desde luego, sí, es una provocación.
Es una provocación buscada.
Sí, para que tú reacciones, ¿eh?
Para que tú reacciones y digas, qué barbaridad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ver si de alguna manera todos podemos colaborar a que esto se vaya reduciendo y ojalá se eliminase, aunque es muy difícil. Entonces, lo que pasa es que algunas de ellas estaban desnudas y al día siguiente, moralizándolas, pues algunas aparecieron cubiertas sus partes.
Pero no se sabe quién.
No se sabe quién, no dejaron la firma. Simplemente mancharon los pechos o la parte de abajo de las figuras. Pero bueno, de todas formas sigue impactando a pesar de ello. Y bueno, el que quiera pasarse por la Plaza Viriato, pues sí se va a sentir impactado por estas imágenes.
¿Cuándo puedo ir? ¿Exactamente pues, en qué horario?
El horario creo que es bastante amplio porque las clases son por la mañana, pero por la tarde también, y hasta las 9 de la noche está abierta la escuela. Para verlo de dentro, pero lo de fuera lo puedes ver en cualquier momento, aunque no está iluminado, como está en la propia fachada. Y si no se está despegando o no lo maltratan más o no lo arrancan o no lo violan de alguna manera, pues ahí está esa reivindicación que hacen los alumnos.
Muy bien, pues nada. Una buena recomendación que nos ha hecho Esperanza.
Es otra
cosa. Y si les parece,
distinta,
oímos música. Yo creo que podríamos centrarnos un poco en lo que se puede ver esta semana en Valencia, aunque
claro,
tú querías hacer una referencia de
no,
dónde estaba la Plaza Viriato.
Yo solamente quería decir que, si le sirve como referencia el Palacio Valeriola, que está muy cerca de precisamente de los Santos Juanes, que queremos hablar también de ellos, y es una callecita estrecha, pues cuando la cruzan, pasándolo, la calle Santa Teresa, continúan esa calle y van a parar a la misma plaza. Entonces, bueno, de todas formas lo pueden buscar por internet, pero es fácil de llegar.
Muy bien.
Como yo les he indicado.
Muy bien.
¿Y qué tenemos para ver esta semana, Juana?
Pues hoy les recomiendo a las 19 horas en el Colegio Mayor Rector Peset, en el Salón de Actos, hay una proyección del documental Taller Nut, la patria de las mujeres íntegras. Y después habrá un debate con la participación de Janet Rodríguez, presidenta de la ONG Zin Burkina. Bueno, este documental muestra las duras condiciones de los trabajadores de la chufa en África. Y la chufa es un tubérculo que, como todos sabemos, se hace de la horchata Y además se hacen también otros productos derivados como cerveza, jabones o chocolates, también de la horchata. Uh-huh. ¿Tú sabías eso?
Pues he oído que además incluso productos de belleza.
Pues yo no tenía ni idea, creía que nada más que se hacía horchata, fíjate.
Los ingleses acaban de descubrir la leche de la horchata y creen que la han descubierto ellos.
Sí, sí. Bueno, pues la chufa es una planta salvaje que se ha domesticado en altos rendimientos de cantidad y calidad en Valencia. El otro punto del mundo donde se produce más es en Burkina Faso y Níger. La empresa española que más toneladas de chufa africana importa al año del mundo es Tiger Nuts Trader. El documental les acusa de haber forjado una presunta trama para conseguir chufas a precios muy bajos, a costa de estafar a familias africanas, y desvela unas condiciones de trabajo de semiesclavitud de las mujeres, con muchas horas bajo el sol, respirando polvo sin parar y sufriendo constantemente picaduras de escorpiones y serpientes.
¡Qué horror!
Sí.
¡Por Dios!
Tiger Nut es un documental amateur e independiente, sin subvenciones ni productora. Se ha rodado en 4 países y tiene una modesta producción que se ha convertido en uno de los documentales más internacionales del Estado español en 2018. Se lo recomiendo porque me parece muy, pero que muy interesante, ¿eh?
Pues sí, debe estar muy bien.
Luego también le recomiendo para hoy miércoles una conferencia en el Museo del Liber a las 19:30 horas que se llama Reinas de Egipto y va a ser a cargo de Victoria Rosello, diplomada en egiptología. Como el tema me ha parecido tan interesante,
pues, sí, es muy interesante.
Pues tiene esta alternativa para esta tarde de miércoles. Mañana jueves les recomiendo en el Jardín Botánico a las 19 horas una conferencia que se llama Darwin y la evolución. ¿Por qué su teoría es importante hoy? Y también a la misma hora hay otra conferencia en la NAU, en el Aula Magna, que se llama Dones y Cultura, a cargo de Laura Freixas y Ana Caballé.
Bueno, como estamos con las mujeres, pues hay que continuar mucho con las mujeres.
Pues sí, sí, es que es un tema bastante duro.
Es que es todo duro, fíjate lo de África, lo que acabas de
sí,
decir.
Sí, efectivamente.
Las más sufridoras, las mujeres. Entonces es que en todas partes vamos perdiendo.
El viernes, sigo con el viernes, sí. En el Colegio Mayor Rector Peset, a las 11 de la mañana. Esto es un horario que se sale un poco de lo que solemos decir. En el Salón de Actos hay un ciclo de cine y psiquiatría. Y proyectarán la película Lilla Forever, de Lucas Moodysson. Es del año 2002, dura 109 minutos, es una película sueca. Y trata de que Lilla, una adolescente rusa de 16 años, que ha sido abandonada por su madre, lleva una vida miserable en una empobrecida ciudad de la antigua Unión Soviética. En un ambiente dominado por las drogas y la miseria, prostituirse es el único medio para poder comer. La esperanza, sin embargo, le llega el día en que conoce al atractivo Andrei, que le promete una vida mejor en Suecia. Me parece interesante la película.
Pues sí, también debe estar interesante.
Por la tarde, en el Colegio Mayor Rector Peset, también a las 17 horas, está el ciclo que se llama La deconstrucción del amor romántico. Y también proyectarán una película que se llama Revolutionary Road, de Sam Mendes. Es del año 2008, dura 119 minutos, es una película norteamericana. Y trata que en los años 50, Frank y April se conocen en una fiesta y se enamoran. Ella quiere ser actriz, él sueña con viajar para huir de la rutina y experimentar emociones nuevas. Con el tiempo, se convierte en un estable matrimonio con 2 hijos que vive en las afueras de Connecticut. Pero no son felices. Ambos se enfrentan a un difícil dilema: o luchar por los sueños e ideales que siempre han perseguido, o conformarse con su gris y mediocre vida cotidiana. Pues oye, un dilema duro, ¿eh?
Pues sí, la verdad. Me río, pero no.
Sí, no.
Para reír.
No, y de hecho.
Bueno, pero muy, muy común también.
Sí,
por
sí,
otro
sí.
Lado.
O sacrificas o.
Es difícil la convivencia.
Todo es un sacrificio,
sí,
¿eh?
Sí, todo.
La decisión que se tome. El viernes también me ha parecido interesante que en Bombas Gens, a las 20:30, hay una visita sonora a la exposición Anna F. Bergman. De norte a sur, ritmos.
Muy bien.
Pero es necesario inscribirse para participar en esta visita sonora y lo tienen que hacer a través de internet en www.bombasgens.com o guión es.
Muy bien.
Y luego también en Bombas Gens, a las 21 horas, hay una visita nocturna a la bodega medieval.
Ay,
y también hay que inscribirse.
Estoy deseando yo de verla, ¿eh? Pero están los grupos completos, casi.
Por cierto, voy a hacer un inciso.
Sí.
El viernes pasado, que había un... Estaba en Bancaja, había un concierto de la Berklee.
Ah, sí, que lo comentaste.
Las entradas... No, te lo comenté a ti en privado.
No, pero aquí dijiste que había el concierto, me refiero.
Ah, sí, que había el concierto, eso sí. Es. Lo que no he dicho es que yo el miércoles mismo me presenté en Bancaja para conseguir una entrada. Y cuál fue mi sorpresa, que a las 12:30, que ya, fue cuando yo fui, no, las entradas estaban agotadas. ¡Agotadas! Me quedé,
o sea,
muerta.
Que habrá que hacer otra vez cola para conseguir la
claro,
entrada.
Claro, y me dijeron, es que, señora, es que a las 9 de la mañana empezábamos a dar las entradas.
Ay, qué horror.
Bueno, pensando que había miércoles, jueves, viernes,
claro,
los tres días
claro,
para conseguir
pues
entrar,
claro,
digo yo, bueno, yo sea, de las primeras.
El pues primer no. día, la primera hora, ya adjudicado uh-huh. todo. Así que ya lo saben, si quieren para la próxima, han de ir...
Cuando hay algo interesante, la gente vuela, ¿eh?
Y a la cola.
Pero yo pensé, fíjate, en medio de semana, pues no sé, aparte de,
ay,
de los
claro.
abuelos.
Somos muchos humanos.
Sí, que es verdad, ¿eh? Sí. Y además la gente está muy, pero que muy interesada en todo este tipo de actividades, ¿eh?
Muy
eso
bien.
Está muy bien.
Eso estaba, era el viernes, ¿no?
Sí, 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 sí.
Muy bien.
Bueno, pues el sábado les recomiendo, como siempre, las visitas guiadas. En el Moving, por ejemplo, está la Madre de los Desamparados.
Sí.
Ya saben que hay visitas a las 11 horas y a las 18 horas. Visitas guiadas, ¿eh? Y en San Miguel de los Reyes, visitas guiadas a las 12 y a las 13 horas, que verán pues la parte histórica del edificio. Y el sábado a las 12 horas, en el centro del Carmen, está la sala en la sala refectorio, hay un concierto repertorio de Lied a cargo de los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Valencia.
Sí, pues por cierto, el Conservatorio Superior de Música, que está detrás de la Ciudad de la Justicia, pues... es un edificio de los que son emblemáticos en Valencia y han salido en las revistas de arquitectura de distintos sitios.
Me encanta.
Considerado
esa noticia, ¿eh?
Como uno de los mejores y algún otro más que comentaremos más adelante. Lo que pasa es que es un edificio que tiene además una sala, por lo visto que tiene una acústica muy buena, y dicen que es una pena que no haya esté abierto al público para ofrecer de vez en cuando ese concierto, por ejemplo, que tú estás diciendo, en la Sala del Carmen, estará fenomenal porque está muy céntrico y muy bien.
El sitio buenísimo, a lo mejor la acústica no es tan buena, ¿eh?
Pero bueno, que también se abriese un poco porque es un edificio que está muy bien diseñado, dicen, y que... infrautilizado en algunas ocasiones por este.
¿Podría momento. Ser que ese fuera donde querías que fuera la sede de la Berklee? Que en principio no pudo ser y está ahora en.
No, porque la Berklee era
en
la misma avenida, era un edificio mucho más en altura.
Ya.
Lo que se pasa es que se quedó en agua de borrajas en proyecto. También ponían como muy buen edificio y me sorprendió porque no lo conocemos realmente el que hay aquí ubicado en la UPV de Valencia como centro de idiomas, porque además tiene un sistema de convertir aulas en pequeñas aulas solo con el movimiento de un tabique, que creo que es de un premio de arquitectura que le han dado. Y está hecho por arquitectos valencianos.
Me parece genial.
Sí, a mí
ahora,
también.
Yo
me
he estudiado aquí en la UPV, he estudiado idiomas.
En los barracones.
Exactamente.
Pero
aquí
no,
yo
estamos hablando ya de un
hablando
edificio
hablando un poco
definitivo.
A lo bestia inhumano, ¿eh? Porque hace un calor en
calor
verano,
y frío.
Y un frío en invierno que te mueres.
Son continentales,
¿eh?
Sí, estos cajones.
Sí. Pero bueno, resultaba que al final podías dar ahí clase.
Seguramente pues le estarán incorporando otros cursos de la propia UPV y esto lo irán haciendo poco a poco, o ya no sé si es que... porque está inaugurado hace un par de años ya, ¿eh? Pero nosotras, como no hemos vuelto al idioma, pues nos hemos quedado un poco ahí.
Hacemos como la mayoría de los españoles.
Bueno, bien,
empezamos, lo dejamos, empezamos, lo dejamos.
Lo
y
tenemos,
ya creo que lo hemos dejado, ¿eh?
Lo tenemos un poco ahí en la reserva, ¿eh? Nunca lo vamos a quitar del todo.
No. Bueno, voy a terminar con el domingo.
¿Terminas la semana
sí,
y hablamos
sí.
de otra cosa?
Exactamente,
venga.
Sí. Termino con el domingo porque hay música muy interesante en la Iglesia de la Compañía, a las 11:30. Hay un concierto con violonchelo, contrabajo, tuba y órgano. Y luego, por la tarde, a las 18 horas, en el Centro del Carmen, hay otro concierto de ópera a cargo de los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Valencia. Y también, a las 19:30 horas, todo música, ¿eh? En el Palau de la Música, en la Sala Iturbi, hay concierto a cargo de la Societat Musical del Ginet.
Va, molt bé. ¿Eso es per el matí?
A las 19:30.
Ah, pues es por la tarde. Sí. Pues por la mañana seguro que alguna banda va a salir.
Con la vesprada.
Oye, va progresando tu valenciano.
Intento,
poco
intento.
A poco. Pues, ¿qué te parece si ponemos un poquito de música para pasar página?
Efectivamente.
Venga, Sari.
Madre mía, qué dinamismo crea esta música.
Sí, sí, muchísimo dinamismo.
Bueno, pues mira, si te parece, vamos a hablar de, oye, la Fundación Hortensia Herrero, que está haciendo tantísimo por la ciudad de Valencia, a la que le debemos pues la restauración de San Nicolás, la escultura que se ha hecho, que se ha puesto
la
hace
de Cret,
poco,
que dijiste la semana
Toni
pasada.
Cret, exactamente, y ahora está en manos de o en la idea de restaurar los Santos Juanes, que tiene, creo que tiene unas pinturas maravillosas.
Sí.
Cuéntanos un poco, Espe, tú que lo llevas ahí,
sí, pues,
más estructurado.
Sí, yo no, a mí me ha sorprendido esta noticia porque como ya fui hace tiempo a ver cómo iba la restauración de las pinturas, que son de Palomino, por cierto, y estaban como perdidas absolutamente y tapadas absolutamente, pero hace unos cuantos años hicieron varias barbaridades con ellas, como recortar cuadritos, montarlos en bastidores, bajarlos de su emplazamiento original.
Eso hablan, de que han hecho barbaridades con las pinturas de Palomino.
Y entonces, pues, in situ, en el taller, digamos, restaurarlo. Y luego, ahora, lo que yo había visto, un día que hubo puertas abiertas, pues era, esos cuadros los habían desmontado de los bastidores y estaban poniéndolos otra vez en el sitio original. Y además, bastante espectacular. El cromatismo está muy matizado porque ha sido castigadísimo. Pero se puede valorar.
Muy optimista, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Esta fundación está haciendo maravillas, ¿eh?, con
pero
la restauración.
Puedes estar optimista porque además toda la bóveda ya está hecha prácticamente. Uh-huh. Y antes de firmar este convenio que ha firmado con la Iglesia, Hortensia Herrero, que el otro día firmó con nuestro cardenal.
Muy bien.
Y entonces, para restaurar, rehabilitar ese monumento histórico-artístico nacional que fue nombrado en el año 47 ya como un monumento artístico. Hay que tener en cuenta que este monumento ha pasado por todos los estilos artísticos, pero toda la nave es gótica absolutamente. Pero claro, cuando la moda cambia, pues rehacen la bóveda, la hacen encima, es una bóveda absolutamente postiza, y le hacen las pinturas de Palomino. Pero claro, no vamos a quitar lo que hay para dejar lo otro. Es la eterna cuestión.
La eterna lucha, sí.
La eterna cuestión. Pues esta restauración de las pinturas del fresco de la bóveda de Palomino es la primera fase de lo que van a terminar de hacer, porque además toda la parte final que da al altar está sin terminar. Y ahí no sé lo que podrán recuperar, porque creo que aquello se destruyó absolutamente en la guerra.
El deterioro es muy grande.
Se deterioró una barbaridad. En fin, no sé. Habían proyectado incluso aquí en el PNV, en la Politécnica, una serie de proyecciones basadas en fotografías antiguas. En fin, una serie de cosas que parecían un poco marcianas, pero la realidad es que la pintura está viéndose. Y luego, pues, este equipo que hizo también lo de San Nicolás,
Pilar
Roig, profesora del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales e investigadora del Instituto Universitario de Restauración de Patrimonio de la UPV. Es
madre
que tiene
mía.
Un título larguísimo.
Largo, sí, muy
porque,
largo.
Pero lo digo porque implica mucho la profesional que está detrás de este título. Y luego el segundo tema, no menos importante, es la intervención, que ahí es donde vale el máximo dinero, es en la arquitectura del edificio, para subsanar las deficiencias constructivas, estructurales, para conservar, y en fin, esto va a Carlos a cargo de Carlos Campos, que fue también el arquitecto que llevó el tema, pero luego, por supuesto, que intervienen equipos de ingenierías para las humedades, para los controles de los temas, para las grietas, para los movimientos sísmicos. Es una cantidad de dinero, nada más que 6 millones de euros. Entonces, 6 millones de euros que vamos a tener ahí, o que van a tener, para hacer este tipo de intervención, que es muy interesante. Y la construcción es gótica. Hay una falsa bóveda. Han hecho las barbaridades que hemos dicho. Y luego el cardenal pues está encantado, la verdad, porque firmar esto con Hortensia Herrero pues le ha puesto en la punta de lanza de nuevamente del arte.
Yo
de
también
la
estoy encantada, porque para Valencia, claro, para Valencia es una riqueza que se recupera. Esto es un lujo para los valencianos. Yo es que, de verdad, es que me emociono de pensar cuando que hay gente que tenga el coraje y el dinero y las ganas de poder hacer eso.
Sí, y que pese a que siempre hay gente que critica, ahí tenemos un patrimonio para conservar que gracias a estas intervenciones salen adelante, si no sería...
Esto es riqueza para
imposible.
Los valencianos.
Totalmente. Y bueno, fíjate si tiene años este tipo de... Bueno, está en la mente de todos que se inició esta restauración con don Luis Roch d'Alòs en el año 60, que era catedrático que restauró las pinturas murales de José Vergara en la Capilla de la Comunión, que yo que tengo que decirte que me fijé una vez, pero que me voy a fijar más ahora. Uh-huh. Porque Vergara también fue, junto con su hermano, que era el escultor, los que empezaron, como la semana pasada dijimos, lo de Bellas Artes, ¿no? El hacer de Bellas Artes una bueno, no me sale ahora, lo que tenemos en el Museo de San Pío V, que tenemos ahí una serie de señores que empezaron a crear la cátedra de San Carlos, que no me sale ahora el nombre, chica.
No te preocupes,
estas cosas
ya te
nos pasan, pero ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Y si te parece, más adelante hablaremos otro día un poquito más, porque hoy nos queda poco tiempo, pero hablaremos del conjunto de la obra, que del Escobetes, del conjunto de las plazas que van a ser restauradas, no.
Vamos a dar una pincelada
de todo eso.
Del Iván. El Iván cumple 30 años ahora en febrero.
La pincelada va a ser de brocha gorda, ¿eh?
Cumple 30 años. Qué madre mía, es que yo alucino.
Parece
porque
mentira.
Yo empecé con el Iván siendo amiga del Iván y estaba encantadísima. Pero claro, la exposición que hemos visto tenemos que verla con guía porque la vimos las dos por independiente y tengo que decirles que no entendimos nada, pero nada de nada. No nos gustó, no nos llamó la atención para nada.
No nos llamó la atención y además es que además...
No la entendimos.
Se supone que en los años que empezó el IBAM hubo una serie de cosas que ocurrieron en el mundo que querían reflejar en esas fotografías que vimos últimamente. Y tú y yo, pues no nos recordó ningún hecho histórico así.
Hombre,
demasiado...
Efectivamente. Sí que hay una reivindicación de las mujeres, porque no hay mujeres en los museos, nada más que hay señores que son artistas, no.
Las
también
contamos,
hay chicas, señoras artistas,
días, sí.
Y hay una reivindicación de eso. Luego también hay... el SIDA, el problema del SIDA, con unas fotografías de una pareja que tiene SIDA y en su fase final. Pero yo en conjunto, no entendí absolutamente nada.
Pues
tengo que ir a la visita guiada, se lo digo sinceramente, porque sin esta explicación, les digo, como a pie de calle, no me gustó nada.
Nos falta algo porque además tenemos buenos pintores ahí, modernos, y no vimos nada. Oye, y lo otro que no me salía antes es la Academia. La Academia de San Carlos, que fundaron en parte estos Vergara valencianos,
muy bien.
Hermanos, el pintor y el escultor.
Te das cuenta, a veces, como siempre vuelve.
A veces vuelve cuando no lo necesitas.
Sí. Bueno, pues ya dicha esta pincelada, si te parece, nos despedimos. Esperemos que pasen una semana muy buena.
Muy bien.
Que vean lo que les apetezca.
Que vean cosas, pero siempre hay que ver algo,
sí.
¿No? Para criticar en un sentido o en otro, pero que
el
no nos
lo cuenten.
El día ya
cada vez es más largo, tiene más luz, hay más posibilidades de salir y con luz del día. Y bueno, que se lo pasen muy bien y ya está. Estamos en Pasearte.
Se repite el sábado por la tarde también, a la misma hora.
Uh-huh.
Y en el 102.5 de la FM de Valencia. Ahí estaremos.
Hasta la semana que viene.
Adiós.